Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Draff. Desde el Pie, un noticiero que muestra.
Y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Y este corazón libre argentino, español, español, argentino, por suerte, en estas horas, y él mismo nos va a explicar, volviendo al terruño, volviendo a los pagos, hoy está aquí, en los pagos del sur, con su corazón libre, abierto a los obreros de Sanón, a los heroicos ceramistas que hace un tiempo lo conocieron y que él les abrió su corazón. Rafael Amor, bienvenido al sur, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Elio. Un abrazo grande a toda la gente que está oyendo. Y bueno, gracias por esta oportunidad, ¿no? Por estar aquí en tu programa.
¿Cómo está tu corazón, hablando de ese corazón libre?
El corazón, bien. Lo que pasa es que tengo un proceso vírico ahora que me ha atacado incluso los ojos. Y ayer tenía el ojo de izquierdo mal. Y yo pensé que era una cuestión ideológica, pero ahora también me agarraba a la cuestión al derecho, así que es toda una visión con una conjuntivitis vírica y tengo un dolor de garganta también, así que es todo un proceso, pero el corazón bien fuerte como para hacer fuerza un rato más, ¿no?
Esto no es tele, vamos a hacer un programa entero con vos. Para nosotros es un verdadero orgullo y una alegría que estés acá, pero vos estás con la camisa de los ceramistas, sos un ceramista más.
Bueno, sí, acabo de venir de la fábrica y llegué y me dijo un compañero, Seppi, me dice, pase por la oficina personal, porque llegó tarde, no tomó el turno a tiempo. Y digo, bueno, pero compañero, estuve en una acción político-cultural, ¿no? Por lo del concierto de anoche, que fue muy
hermoso.
Bello, y auspiciado por ellos, ¿no? Por los ceramistas. Y bueno, sí, tengo la camisa que me lo chequeado el compañero, una gorrita también que... yo no soy muy afecto a este tipo de gorra yankee, ¿no? Uh-huh. Bueno, de formato yankee. Pero que tiene... Esto tiene el sello de la lucha de los compañeros y, por supuesto...
Ya es otra cosa.
Ya es otra cosa. Además tiene la bandera argentina, acá al costado, y es muy importante.
Rafael, tenemos un montón de cosas para hablar. Yo quiero empezar un poco recordando a ese Rafael. ¿De qué barrio? ¿Dónde naciste?
Bueno, yo nací en el barrio de Belgrano. Fue una circunstancia casual, porque mi madre, que era una luchadora tremenda, había puesto una pensión allí, ¿no?
Ajá.
Pero en realidad el barrio mío, que el barrio que yo sentí como barrio más... que viví como barrio más, es Villa Ortúzar, que está atrás del cementerio de la Chacarita.
Claro.
Ahí los picados más intensos, jugados en pata en la calle, en el adoquín, los vecinos, todos los amigos, el loco Pirozzi, el mono Pirozzi, gran amigo, gran pintor, un poeta del pincel, aunque suene un poco cursi, pero es así, ¿no? Y un bochito, el mono Pirozzi, y bueno, Carlos, todos amigos de la infancia, ¿no? De los 11, de los 12, 13 años, ¿no?
¿Eras un buen pibe o eras medio, o eras bastante atorrante? Golfo, como dijiste anoche.
Las dos cosas, era atorrantito y buen pibe, de fondo bueno, ¿no? Y no sé, me crié muy solo, porque soy hijo único del matrimonio de mi madre y mi padre. Ellos tenían, de matrimonios anteriores, dos hijos, Alfredo y Francisco, que son mis hermanos, ¿no? Pero muchos más mayores que yo, 17 o 16 años mayores que yo. Y entonces me crié solo en un... Me acuerdo que tenía como un pupitre de escuela y haciendo dibujos, solito. Cuando agarré la calle, Dios mío, cuando salí a la calle ya no hubo quien me meta de nuevo en la casa, ¿no?
Hablando de tu viejo, aquí tu hijo, junto con una compañera, canta una canción de tu padre, Francisco Amor.
Cardón azul teje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde.
Anda un cansancio de sol por los caminos que se meten los ríos de la sangre.
Cada aroma sutil prende un deseo. En esta soledad de soledades, y yo estoy parado aquí sobre mi sombra, con las venas abiertas en el aire.
La raíz de tu canto se agiganta como una enredadera que perdura, y en cada brote funde. Llamarte padre con las flores que se han abierto de tu sangre tiempo arriba, y aquí estás más allá de la nada.
Bueno, ahí nos está jugando una mala pasada el equipo,
los duendes de la electrónica,
pero están los tres, porque es tu hijo,
mi hija Delia
y vos
y yo, sí, en un homenaje a mi padre Francisco Amor, en un tema magnífico de autoría del viejo, que fue un éxito en la voz y en la interpretación de José Larralde, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros quisimos hacer esta versión en homenaje al viejo, ¿no?
Sobre mi sombra se Sobre llama sombra. Este tema. Y Francisco Amor fue cantante de la Orquesta de Canaro.
Sí, fue cantor de la Orquesta de Canaro, además hizo algunas películas como Viento Norte, Napoleón, Mandinga en la Sierra, Facundo, películas. En Napoleón, por ejemplo, hace un papel protagónico grande, es el galán, ajá, no canta, junto con Pepe Arias.
Claro.
Tiene una escena con Pepe Arias de más de 6-7 minutos, ¿no? Que eso era muy importante en aquel tiempo.
Claro.
En Viento Norte, él canta La Boyera, que es una canción muy bella, es vamos buey, siga la huella, cuidado con el guardal, que ya la tarde se duerme, y el sol se quiere acostar. Entonces él va, es un fortinero,
ajá,
que va en una carreta con todos los demás soldados que van acostados a caballo, que son el coro. va haciendo bum, 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 el acompañamiento, ¿no? Entonces, eso fue la primera superproducción que hubo en la Argentina de cine, con Muño, Alipi, claro. Oreste Escabiglia, y claro, mi padre estaba ahí entre ellos. Y lo curioso fue que cuando se estrenó, eso está casi al principio, ¿no? Porque vienen llegando, hay un recambio, un reemplazo de soldado, de soldadesca, y unos se van y estos van llegando al fortín, ¿no? Ahí se teje toda la historia. Ángel Magaña también está. Bueno, entonces, cuando pasaron esa parte, la gente se paró en el cine, en la calle Corrientes, no me acuerdo en qué cine fue, y pedían que volvieran atrás la película, ¿no?
Qué barba.
Así fue, volvieron atrás la película y pasaron otra vez la interpretación de mi padre, ¿no?
¿Acompañabas a tu viejo alguna de las milongas donde cantaba?
Alguna vez, pero muy, no, muy excepcionalmente. Eso fue en el Uruguay, una vez que fui de visita y que él tenía que actuar, porque él actuaba en el verano, yo tenía 15 años o así, y lo acompañé a las actuaciones afuera. Lo querían mucho en Uruguay y lo siguen queriendo mucho, recordándolo, porque hay la radio Clarín también, pasa constantemente grabaciones de papá, ¿no?
Ajá.
Y cuando estuve yo en la sala Zita Rosa, que fui a dar un concierto hace un par de años, vino un señor, me dice, me gustó mucho su concierto. Yo a su papá lo conocí en un tablao. El tablao era el teatro de verano que se hacía en los barrios. Cada barrio tenía su comisión. Y lo habían contratado. Y cuando terminó, se sentó aquí en un bar a tomar algo con los guitarristas. Y llegó una cuerda de tamboriles, de pibes, de botijas, me dice. Chiquitos, empezaron a tocar, pero nadie les hacía caso. Entonces su papá le dijo a los guitarristas que saquen la guitarra y se puso a cantar ahí para la gente. Y dijo, ahora los botijas van a pasar la gorra. Todo lo que yo pueda arrimar es para ellos, ¿no? Y entonces, digo, sí, ya conocía la anécdota. Dice, sí, pero el director de aquella cuerda de botijas era yo.
¡Qué va!
Así que me conmovió profundamente.
Impresionante. Hagamos un salto en el tiempo, 1973.
Sí.
Y a través de esta canción vamos a entrar del otro lado del Atlántico.
Este Madrid que anduve con mi desterrada primavera, buscando parecidos por consuelo, para no dolerme de la ausencia, donde por vez primera huí clarito, un papá redondo y chiquitito, que vino a sentenciar mi adolescencia. Esta ciudad fue asilo de mi juventud y rebeldía, y que por no querer ser extranjero, la fui haciendo cada vez más mía. Me dije, donde hay tierra hay un camino, alguien me habrá visto en mi vespino, desde prosperidad a la gran vida.
Desde Prosperidad a la Gran Vía, en el centro de Madrid. ¿Te acordás cuando cantaste esta canción?
Bueno, esta canción cuando yo la canté, que la estrené, que pasaron muchos años para sentirla, la canción, ¿no? Para sentirla de verdad y que un día surgiera. Fue a los 25 años míos en España, que hicimos un gran concierto en el Galileo Galilei, que asistió Alberto Cortés, estaba una representación de las madres de la Plaza de Mayo, compañeros de los derechos humanos, tanto de aquí como de España. Y entonces yo canté esta canción y yo me emocioné mucho, con un nudo en la garganta, porque Madrid es una ciudad que amo, una ciudad entrañable que quiero y que además la caminé muchísimo, tanto de día como de noche. Y la gente, bueno, fue algo impactante, porque la gente toda estaba muy, muy, muy emocionada, ¿no? Porque a pesar de que Madrid es como Buenos Aires, que es un epicentro a donde convergen de todas partes del país, ya el que lleva un tiempo allí en Madrid se siente madrileño, ¿no? Y forma parte de esa comunidad madrileña. Y no te digo nada si vas al barrio de Lavapiés, que es un barrio multiétnico, ¿no? Que mi amigo Luis Farnós, que es un rockero de allí, de larga data, rockero, de siempre, no es un reconvertido, también hace música celta, eso, compuso una polca que dice: no me llames extranjera, por favor, que se lo digo a don Rafael Abor, por esta canción mía. Y bueno, este Madrid es una, digamos, un poco una reseña somera de lo que hemos vivido muchos sudacas en España, ¿no? En Madrid.
Y justamente no fue fácil de entrada, ¿no? Tuviste que...
Curiosamente, el paso mío es a la inversa. Ajá. De entrada me fue muy bien. Bueno, los primeros meses, ¿qué es esto? ¿Qué hace este, no? Porque estaba de moda la Sapo Cancionero, Samba Mi Esperanza.
Sí.
Pero poco a poco fui teniendo un gran éxito, ¿no? Y bueno, después se me abrió la televisión, que me acuerdo que había un solo canal de televisión. Y yo acostumbrado acá en la Argentina, que había cuatro canales ya, y ibas a actuar a la televisión y nadie, por ahí, si no era un programa estelar, no. Ajá. Te hacían caso. Al día siguiente actuar en televisión, en el programa de José María Íñigo, que era en ese momento la punta de la televisión española. Cuando salí a la calle el día siguiente a llevar a María Paula, mi hija, que era chiquita, a la plaza de enfrente, a las hamacas, las señoras que todos los días me miraban con un poco de asco por el pelo largo y eso, la barba, fue como un aluvión, se vinieron al humo, hasta me encontraban lindo y todo, ¿no?
Claro, después de la tele.
Entonces yo digo, a ver si es cierto esto, a ver si es cierto, porque... Y agarré un avespino que tenía, una motito, y me fui al centro de Madrid a una cafetería que se llama, ¿cómo se llama la cafetería?
La está mirando a Pilar, tampoco te acuerdas.
Le está doliendo la muela. bueno, una cafetería que está en el centro de Madrid, la más. Y me senté ahí a tomar en la vereda un refresco. Y pasaba la gente y se paraba y me decía, ¡él! ¡Es él! ¡Es ese! ¡Es! Y digo, soy famoso, de la noche a la mañana, una cosa increíble, ¿no? Y bueno, después, cuando vino subieron el socialismo,
sí.
La cosa empezó a desmovilizarse la gente. Y todo aquel clima cambió y se instaló la música anglosajona, las radiofórmulas, todo eso, cruzamos el desierto.
Claro.
Duramente cruzamos el desierto.
Y,
hoy, perdón, hemos recuperado un circuito a pulso con Piri, ¿no? Los dos trabajamos mucho para trabajar. Y cuidamos mucho a la gente y la verdad que hemos tenido respuestas muy lindas, ¿no?
Pili es Pilar Campos, tu compañera. ¿En qué viento, en qué pueblo, en qué ¿En qué lugar te cruzaste con ella y ya no te separaste más?
Bueno, yo fui a cantar a Vigo, de donde es ella, ¿no? Y, bueno, yo sentía en la calle un ruido. Y digo, ¿qué es ese ruido que hay? Y si una mujer que está histérica, abrazada a un afiche tuyo, me dice, que no sé qué, empezó a gritarme desde la puerta, ¡queremos un hijo tuyo!
¿Así?
Sí, no, nos conocimos, esto sí es cierto,
sí, sí.
Ella fue de oyente a un concierto mío,
sí.
Y cuando yo anuncié que
en
tenía...
En su pueblo, ahí.
Sí, en Vigo. Cuando yo anuncié que tenía que... Pero era un lugar extraño, porque una de las noches había un tipo leyendo el diario mientras yo cantaba, ¿no? En la primera mesa. Y yo le digo, por favor, ¿me puede leer el horóscopo? A ver si se daba cuenta. Y me lo leyó. Dice, ¿qué signo? Le digo, Escorpio. Y me lo leyó. Tranquilamente. Y siguió leyendo el diario mientras yo cantaba. Pero ahí la conocí a Pili. Cuando dije que tenía cassette para vender, salió corriendo y compró dos. Y con esa plata le invité a tomar algo. Me salió bien, porque me conocieron, no me cobraron. Y ya desde ese día no nos separamos más. Y fue ese día en el que yo creo que reviví.
Uh-huh. Sí. ¿Ella te hizo más español o vos lo hiciste más argentina a ella?
Bueno...
¿O se hicieron juntos?
No, yo creo que pobre, yo le he comido el coco para venirnos para acá, pero... Ojo, porque ella no es fácil de manejar, ¿no? Si no le gustara, como le gusta, sé que le gusta, seguramente que se mostraría de otra manera. No me diría, no me pondría a elegir, seguramente, pero estaría un poco más, menos contenta. Yo la veo contenta, ¿no? Por supuesto que extraña, porque tenemos allí familia, está su madre, están sus hermanos, está una sobrinita que tenemos muy guapa y otros sobrinos también, y además están los nietos, ¿no?, que son los hijos de mi hijo Francisco, Dante y Mauro, que eso no podemos dejar de ir a verlos por lo menos una vez cada año y medio o una vez al año, ¿no?
¿Están allá en Madrid?
En Jaén. Mi hijo es jugador de pádel.
A donde lo canta Paco Ibáñez también, ahí.
Sí, bueno, Paco Ibáñez ahora está en Francia, creo.
Uh-huh. Sí. Una de las canciones que a mí me hizo conocerte más, y que lo escuché aquí, a partir del programa del Tuni Castro, donde hablaba de un tal Rafael Amor, el Gordo Amor, y que yo creo que es una de las bellezas más grandes que hiciste.
Dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía miguitas con el pan y alargaba los recuerdos con un vino. Cerró los ojos y la vio, sencilla y linda como la conoció, aquella tarde en el Parque Retiro, riendo su inocencia y juventud, apretando entre el pochoclo y el rubor, aquel sí para la cita del domingo.
Y estas ausencias de esta compañera, como tantas otras que termina yendo hacia la Plaza de Mayo con el cuadro de su hijo, ¿no?
¿Sabes en quién pensaba yo? En mi madre. Mi madre seguramente, si me hubiera pasado algo a mí, hubiera ido. De todas maneras, a lo mejor hubiera ido incluso sin que me hubiera pasado a mí. Lo que pasa es que ya la agarró muy mayor, ¿no? Estaba muy mayor la vieja, ¿no? Después de toda una vida de lucha, una lucha muy dura por sobrevivir y por criarnos a nosotros con dignidad, ¿no?
Tu madre, que se llamó y se llama
María Toraño,
bordadora,
y se murió el 21 de diciembre del año 89, cuando yo presentaba el disco Corazón Libre en el Teatro Premier de Buenos Aires. A la tarde estaba tomando mate y la veía así, y se me falta, como que me falta el aire. Y como ella tenía problemas de gastritis y eso, pensé que era como siempre, que los gases le oprimían el corazón y sentía esa, tenía esa sensación. Pero en un momento dado pensé, y digo, ¿y si se me muere la vieja? Pero como siempre dicen que soy un tipo que piensa lo peor, dije, nada, ¿por qué voy a pensar lo peor, no? Y me fui al teatro a cantar. Cuando terminé la función, me dieron la noticia que había fallecido.
Pero tu hija siempre está, porque ayer estuvo en la Salvador Allende, allí en...
Sin duda.
En conmigo, el Aula Magna.
Conmigo está siempre, ella y mi padre, pero más ella. Mi padre también, pero ella de una forma muy, muy profunda, ¿no? Yo lo intuía porque estábamos en Canarias con Pili, actuando, y me llamaron al hotel para decirme que tenía que viajar antes para la presentación esa en el teatro. Y Pili dice que yo le dije, medio dormido, tengo que ir antes, pero menos mal, así me despido de mi madre.
Y hablando de madres, ¿y las madres de Plaza de Mayo qué son para vos?
No, bueno, una cosa muy, algo muy, muy entrañable. Yo las adoro, las respeto mucho, y les tengo a todas, a todas, ¿no? No entro en esas divisiones que hay, que no las comprendo cuando tenemos un enemigo monstruoso en común para enfrentar. Es como le decía a Chima y a Tuni, le decía, es como si en un barco que se está hundiendo los marineros se pelean a dos trompadas para ver quién salva el barco. Y el barco al final se hunde con ellos arriba. Bueno, a lo mejor es muy simplista lo que yo digo, pero en realidad yo hago votos por la unidad.
Bien.
Por la unidad de del campo popular en contra de un enemigo tan tremendo como es el que tenemos. Y es el que tira un pan entre los pobres para que nos matemos entre nosotros, como en el circo, ¿no? Como aquella vez que habían enterrado un negro hasta acá, hasta el cuello, quedó la cabeza fuera del circo, de la arena, largaron al león, vino el león, y no sé cómo hizo el negro que le agarró los testículos al león con la boca, y ahí lo tenía agarrado de los huevos al león, y la gente gritaba, toda la gente, dice, ¡pelea limpio, negro desgraciado!
Tenés esa virtud de mezclar las cosas más duras y más serias de la vida con...
Yo solo con no, yo creo que en general el pueblo es así, ¿no? El pueblo aprende a reírse de sí mismo y a reírse, por supuesto, de los que mandan y de los mentirosos de turno, aunque por dentro tenga una bronca bárbara, ¿no?
Con Rafael Amor vamos a seguir compartiendo esto. Tenemos alguna sorpresa para vos en un ratito, pero ahora vamos a, a quienes nos apoyan. El noticiario Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Le decimos a Pili que venga, puede entrar, acá estamos como en casa. Sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FASINPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y hecha a producir por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén. Muy bien, seguimos aquí con Rafael Amor y una oyente quiere saludarte, un oyente, un compañero. Adelante, te está escuchando Rafael.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lo quiero saludar a usted, Elio, y bueno, también quería aprovechar la posibilidad para saludarlo a Rafael Amor. Yo soy un oyente habitual de la radio y la verdad que yo desde mi simplicidad quiero expresarle el agradecimiento a Rafael Amor por las enseñanzas que transmite a través de sus canciones, no solo en lo que representa la reivindicación de los derechos y de la lucha social, sino también de lo que significa ser un ser humano, porque hay canciones de Rafael que no sé si le canta al nieto o al hijo, pero que tienen una ternura bárbara, y creo que eso también es importante a la hora de querer cambiar una sociedad, demostrar que existen valores tanto como el amor y la ternura. La verdad que yo soy un agradecido de eso, nada más.
Bueno, muchas gracias, amigo.
Es un gusto para mí saludarlo, Rafael. Le agradezco muchísimo por lo que canta y por todo lo que transmite con sus canciones.
Igualmente. ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es Jorge.
Jorge, muchas gracias y le mando un fraternal abrazo y bueno, seguimos en el camino de reivindicar lo humano, que siempre es el objetivo que tiene el sistema, es matar todo lo humano, todo lo humano que anda por ahí.
Eso es cierto.
Le mando un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un abrazo para usted. Pero antes quiero felicitarlo por una cosita que se manifiesta en cada una de sus palabras, y es humildad, Rafael. La verdad que yo creo que debe ser muy difícil estar donde usted está y no creérsela, ¿no? De que lo reivindiquen en tantos lugares y usted siga siempre siendo un humilde cantautor que transmite sus sentimientos. La verdad que su humildad, además de sus canciones, es un gran ejemplo de vida y yo se lo agradezco muchísimo.
Bueno, yo le agradezco estas palabras también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Un gran abrazo.
Gracias, Jorge.
No, por favor, muchísimas gracias por su programa, Elio.
No, al contrario. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, con Rafael Amor vamos a seguir en instantes nada más. No se vaya porque, como decía Camarota, allá lejos de hace tiempo, todavía no escuchó lo mejor.
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe. Seguimos en Desde el pie, un noticiero del sur para el sur.
Gracias, Quique Pessoa. Aquí seguimos con Rafael Amor. ¿Lo viste, Quique Pessoa? Sos muy parecido a Quique.
Sí, es más alto. Estuvimos en San Marcos Sierra. Había adelgazado muchísimo porque tenía un proceso diabético agudo. Incluso sé que estuvo luego en terapia intensiva. Y bueno, estuvimos compartiendo ahí. Ha hecho una hostería preciosa.
Sí, yo sé, en San Marcos Sierra.
Todo con sus manos la ha hecho, ¿no? Y estuvimos, tiene un estudio de radio, estuvimos haciendo un programa. Y bueno, después se armó una especie de bailanta, bailó él con la mujer.
Con Leda.
Sí, estábamos con mis amigos Gui y Carlitos Gándara, que son amigos míos de la infancia, y lo pasamos muy bien. Y comimos una carne que había hecho él, un asado espectacular. Yo lo tenía medio escondido, no sabíamos dónde lo sacó, pero...
La vía nació en plena era del confort a crédito. El auto, el piso, la heladera, las pantuflas, las desinformaciones del periódico. El mercatifle de un televisor que a diario en cada casa abre su maletita de sorpresas, como aquellos charlatanes callejeros de sonrisa canallesca y la serpiente al cuello. Dentífricos que curan el pie plano, que hacen crecer enanos, desodorantes que incitan al amor, que salvan la pareja, detergentes que quitan cualquier mancha, aún las de conciencia. jabones para el cutis de la estrella oportunista. Usted puede ser como ella. 9 de cada 10 se pasan el talento por el cutis. La juventud que ve la vida color rosa gracias a una chispa de gaseosa. Un rebelde diseñado por el marketing nos dice que seamos libres con sus mismos jeans, sus tachuelas y su chupa de cuero. ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Y más fútbol! Declaraciones del hipócrita de turno y más fútbol otra vez. El figurín de moda que con voz espasmódica y gestos relavidos nos muestra las islas del Pacífico como marco a sus canciones vaginales. Santones que nos dicen que hay que tener paciencia, poner la otra mejilla hasta que nos vuelvan idiotas a sopapos. Habrá que seguir esperando de rodillas. Discursos, recursos y concursos para...
Seguir reivindicando todo esto, creo que fue grabado en el 96.
No, fue grabado antes. Lo que pasa es que esta es una segunda versión.
Claro, ahí dice en el disco en 1996.
Sí, la primera versión se grabó en el 79.
¡Upa!
Es un manifiesto, digamos, en contra de la masificación, de la alienación de los individuos en una máquina de picar carne como es el sistema capitalista. Por supuesto que sigo reivindicando la esencia. Hay algunas cosas, algunas opiniones, algunos sesgos en la obra entera. Es una obra que se llama El Loco de la Vía.
Una cantata.
Sí, una cantata. Algunos sesgos que no me gustan, que no estoy hoy de acuerdo. Pero muchas veces he querido modificarla y no me sale modificarla. Entonces he dicho no. No la voy a modificar porque además forma parte o muestra cómo pensaba yo en aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Aunque hoy podría discutir algunas cosas que no me representan hoy, uh-huh, de las que se dicen en el disco, ¿no? Uh-huh. Pero es una obra que sin duda tuvo la virtud de acabar con mi carrera discográfica, porque
¿por qué?
Cuando yo la estaba grabando, vino un día el director de la compañía y lloró, se puso a llorar. Me decía, usted es el artista, gallego era, usted es el artista más importante que tenemos en esta compañía. Era una compañía donde estaban Kira Payún, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, bueno, Víctor Jara. Y yo lo miraba al gallego y decía, esto lo van a dar una promoción bárbara ahora, ¿no? Agarró el jefe de promoción, que era cuando estaba el disco listo, muy bien presentado, con arreglo de Cayo Viale, un músico rosarino magnífico y amigo además. Ajá. Agarró el disco y dijo, esto no se puede promocionar, y lo tiró así que acabó con mi carrera discográfica, porque yo también me cabrí un poco, pero curiosamente ha trascendido a la gente, lo han sacado, la Universal lo sacó en toda América, y bueno, es una obra que está ahí. Mucha gente que la ha escuchado, que la conoce, le gusta mucho, le llega, y eso es lo importante, ¿no? Yo podría discutir algunas cosas de las que tiene, hacer una autocrítica de las cosas, algunas cosas de las que no estoy hoy, con las que no estoy hoy de acuerdo, ¿no?
Rafael,
sobre todo, perdóname, porque tiene un sesgo machista.
Ajá,
sí.
Y de eso no tira para atrás hoy.
No estoy muy de acuerdo, por lo menos teóricamente, aunque a veces en la práctica uno incurra en esos errores, ¿no?
La vemos a Pili, vos decís, manejando, mirando esto. Ustedes hicieron radio en España.
Sí, nosotros teníamos un programa de radio que se llamaba Voces con Amor, la poesía y el canto, que iba de las 9 de la noche hasta las 12. Y a Pili empezó haciendo la producción, todo eso, y terminó incluso hasta manejando los controles. Impresionante, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando yo estaba de viaje, la Pili agarraba el micrófono también.
¿En qué radio?
Radio Onda Verde. Estuvimos en varias, Radio Onda Verde, estuvimos en Radio Móstoles, que es un pueblo que está a 18 kilómetros, yo fui a vivir a Móstoles, y ahí en aquel tiempo había un dicho que decía, vos crees en la ¿Crees en el más allá? Dice, sí, sí, vivo en Móstoles, ¿no? Entonces,
claro.
Pero ya cuando fuimos, Móstoles tenía más de 400.000 habitantes.
Mirá.
Cuando hicimos la radio, en el programa de radio.
Que es el Gran Madrid.
Sí, el Gran Madrid. Uh-huh. Y después, en el pueblo nuestro, Navacerrada, puso una radio el hijo de Berlanga.
Ajá.
Y socio, uno de los socios era, ¿cómo se llama? Que canta Bandido, ¿cómo se llama? No me acuerdo, estoy para los nombres.
No importa.
Miguel Bosé.
Ah, sí.
Entonces era, ahí teníamos también, de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. El programa y lo hacíamos con la Piri.
Hablando de viajes, vos sabés que este programa se escucha en Estocolmo, en Radio Nueva América, una radio donde está un chileno, extrañable. ¿Lo conocés a Héctor Abarca?
Claro que lo conozco.
¿Has estado en la radio?
No, no he estado, pero él estuvo en Madrid.
Sí.
Y hemos estado... Tiene de tiro largo el chileno, le gusta trasnochar.
Sí,
6, 7 de la mañana, no había forma de despegarse.
Él y la Carmencita.
Sí, sí, no... Él estaba solo, en esa oportunidad que fue, ¿no?
Mirá qué lindo.
Un gran compa, sí.
¿Vos estuviste en Suecia alguna vez actuando?
No, Dios me libre.
¿Mucho frío?
No quiero ir para...
¿Pero diste vuelta por Europa, sí, en general?
No, yo estaba en el sur de Francia, que contaba que... Ayer lo contaba que íbamos a ver... Teníamos que ir a sellar el pasaporte en la época que no teníamos más documentación que esa, que la prepanencia. Y también íbamos a aprovechar para ver las películas prohibidas, ¿no? Porno. Y llegábamos allí y pensaban, ¿ahora cómo haremos en Francia para hablar? En el cine eran todos españoles, así que no teníamos problema. Y en Portugal, Portugal sí que lo he recorrido, hemos recorrido todo, de norte a sur, ¿no?
Uh-huh.
Y se come en Portugal.
Sí.
Oh, ¿cómo se come en Portugal?
Mejor que en España.
No, español se come bien, pero en Portugal tiene ese qué sé yo. No sé.
Ahora ellos son, además de lo geográfico, son como primos hermanos, ¿no? ¿O no? Entre los portugueses y los españoles.
En Europa, sobre todo en la península ibérica, lo de España es un poco una entelequia, ¿no? Forzada por los reyes católicos y la iglesia católica, ¿no? Ante el avance del anglicanismo del protestantismo se hizo se abroqueló la España católica y hay muchas naciones, está la nación gallega, está la nación azul, está el país cántabro, el país vasco, está la zona andalusí y la región catalana, Canarias, que es otra región muy diferenciada y muy poco tienen que ver unos con otros, ¿no?
Uh-huh.
Nada más que nos une la entelequia de España, ¿no?
Uh-huh.
Y hay luchas muy grandes, como todo el mundo conoce lo de ETA, ¿no?
Fuiste muy duro anoche en el recital en la Salvador Allende, en el Aula Magna, con Zapatero. Hablaste de socialdemocracia.
Sí, no, dije socialdemocracia, pero no está mal lo de la social.
Yo entendí eso.
No. No con Zapatero en general, sino con el papel que han desempeñado estos pseudo-socialistas o socialdemócratas, desmovilizando al pueblo español, entregándolo al capitalismo más feroz. Y desgraciadamente en España ocurre que la gente es vergonzante de su música, de su cultura, y han instalado el sistema en la cosa colectiva, ha instalado el hecho de que para ser modernos o para ser hay que ser pro-yanqui. Por eso vino acá Pilar Rahola, que era una militante de ultraizquierda en España, en Cataluña, y ahora se ha vuelto un personaje mediático. Y vino acá y les preguntaba a los compañeros, ¿por qué teníamos este sentimiento anti-yanqui tan acendrado, no?
Mirá.
Y algún compañero dijo, no solamente anti-yanqui, también anti-europeo, porque hay que ver los europeos lo que se están llevando de aquí, ¿no? Porque solamente de gas y petróleo creo que son más de 1.500 o de 15.000 millones de dólares por año, ¿no?
Ni que hablar de Repsol, por ejemplo. Se llama Rafael Amor, enseguida vamos a continuar con él en el último bloque. Realmente algo muy lindo. ¿Estás cómodo, Rafael?
Sí, muy bien, estoy muy cómodo.
Bueno, nosotros más que contentos.
Muchas gracias.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticieros del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, saludamos a todas las radios donde seguimos saliendo. Salud de Puyén, allí a través de FM Focus. Salud Carmen de Patagones, Los Maragatos con FM de la Costa. Radioactiva FM en Ushuaia. Salud gente de radio de Bariloche. Salud Alas del Bolsón, querido El Bolsón. Salud la radio La Voz de las Madres, AM 530, la primera a la izquierda de su dial. Salud Posadas en Misiones con FM Capital. Y salud Yarfela, Estocolmo, Suecia, con Radio Nueva América. Seguimos aquí con Rafael Amor. Venís del sur, estuviste en distintos lugares, contanos.
Sí, bueno, estuve en Lago Puelo, en el festival de la fiesta del bosque. El 17.
Pegadito al Bolsón, ahí del lado de Chubut.
Claro. Y después estuve en el Bolsón, que canté por primera vez en un circo.
¡Qué lindo!
En el circo Xilos, que tiene un convenio con la municipio, y los días jueves se hacen presentaciones, hechos populares, ¿no?
¿Y cantaste en un circo?
Canté en un circo, muy lindo.
¿Y cómo te fue?
Muy bien, la gente... Bueno, la gente había ido a verme a mí, ¿no? Porque no era la función del circo.
Ajá.
Sino un hecho, una actividad cultural que hacen los días jueves, ¿no?
Para hablar de lo que viniste a hacer a Neuquén, entre otras cosas, quiero ponerte de esta cantata El Loco de la Vía, una partecita de lo que vos pusiste como el pan o la fábrica, como para entrar a lo que hiciste con los ceramistas aquí. Adelante.
A buscarlo al torbellino, a la infame carrera sin sentido, a ponerle el pie al que viene al lado, a vender hasta la madre, a ser vendido, a besar el pie del amo, a oxidarse en las fábricas como una máquina más en el olvido, a tragar siglos de sellos y de tinta, ser un expediente más en la oficina. Vamos, vamos, que el pan no nuestro de cada día todo lo justifica. Nada de versos ni de pájaros. Los poetas están llenos de pájaros, por eso sueltan alas cuando abren la boca. No se permite ni un sueño, ni poesía. Compañera, si pudiéramos pararnos a oír crecer los árboles o intuir el aleteo de las mariposas, asombrarnos con los pequeños milagros de la vida, compañera. Es que pasamos de largo casi siempre. Si pudiéramos amarnos sin violencia, lentamente, abrirnos al sol de un nuevo hijo sin pensar si nos alcanza el bolsillo cuando nos debería bastar la vida para hacer la vida. Si pudiéramos estar poro a poro y con todos los sentidos latiendo en cada estambre, en cada pétalo, en cada explosión vital que nos rodea, aún en la más mínima, vivir desde cada célula intensamente pero en paz. Oler a rocío por las noches y a sol en las mañanas, despertar sin que el martillo de los días intente clavarnos un número en la espalda. Si pudiéramos vivir, romper las cadenas. Se pobló la aurora con excavadoras.
Y viniste aquí, tuviste la experiencia, Rafael, con los ceramistas. Contanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentís? Porque estás en plena experiencia todavía acá en Neuquén.
Sí, bueno, la primera vez que vine un primero de mayo del año 2003. Me contaron, vine con Guajardo, Yo ya tenía noticias.
De Guaja del Turbio.
Guaja del Turbio. Ya tenía noticias, ¿no?, de la lucha de la gente ceramista y eso. Y bueno, vinimos convocados por el Tuni, por el Chima y David Rosas. Actuamos en aquella fiesta y después nos volvimos a Buenos Aires. En esa oportunidad yo fui a la fábrica y estuvimos en la planta viendo, y me llamó mucho la atención de repente como si hubiera sentido como si me estuvieran hablando a mí las piedras, ¿no? Contándoles, mira que nosotras nos debatimos en la lucha del trabajo denodado en la tobera, alisando la arcilla para que eso luego se vuelva la cerámica. Y después, cuando nos hacemos chiquititas como lunitas, nos utilizan como proyectiles o presuntos proyectiles para defender la fábrica ante los embates de la patronal, ¿no? Y eso me llamó tanto la atención que compuse la canción del porcelanato, ¿no? Y después me surgió la idea, a la hora de hacer este disco que se llama A mí la calle, en el que quiero plasmar un montón de situaciones como postales musicales y poéticas de lo que ocurre y está ocurriendo en el país, ¿no? Por ejemplo, una canción un poema a Azucena Villaflor, otra a Cromañón, otra a los prestidigitadores que están en los semáforos, ajá, otro a los cartoneros, uh-huh, al Tren Blanco, aquí entra, por ejemplo,
los ceramistas.
La bicicleta, a raíz de un artista plástico que hay en Rosario, Fernando Traverso, que vio cómo se llamaba un amigo en la época del proceso y quedó su bicicleta dando vueltas. Y bueno, con los años él se propuso pintar 30.000 bicicletas. Yo estuve pintando con él alguna bicicleta también, tengo dos.
Como la bicicleta del Pocho Leprati, que cumplió años el 27 de
después
febrero.
Después en Granpa esa historia también, ¿no?
Sí.
Como un símbolo la bicicleta. Son símbolos de la resistencia y la memoria de un pueblo. En este caso, el pueblo argentino, aunque hay también cosas de España, como el 11 de marzo, un poema...
Lo de Atocha.
Así que, bueno... Y es un trabajo en el que hay dos, por lo menos dos canciones que son multimedia, imágenes y sonido, ¿no? Que son esta y Olor a Goma Quemada, que la voy a grabar con la gente en La Matanza, ¿no?
Una de ellas es esta, Cecilia del Oro lo va a poner justamente al aire, esto que fue grabado en La Salvador Allende, sin público, ayer lo cantaste con la gente, y lo más lindo que fue que lo cantaste con los obreros de Sanón. Después de escuchar la canción, vamos a revivir ese momento.
Yo lo canto con ustedes. Vamos. Sí, saben. Saben. Es la piedrita luna sedando la arcilla, es sagrada madre que leuda el futuro, en el horno al rojo de la patria redenta, que aviva la fragua fraternal de la lucha, que aviva la fragua fraternal de la lucha. Porcelanato, porcelanato. Leoncita redonda en la inmensa tobera, donde se misturan la tierra y trabajo, donde sueñan formas, amor y belleza, y que luce el pueblo como altiva bandera, y que luce el pueblo como altiva bandera. Porcelanato, porcelanato. Callada pero dura en la brega, haciéndose chiquita para
tanta grandeza, muriéndose licita a la hora de la entrega. En esa su vigilia tamizando purezas, en esa su vigilia tamizando purezas. Porcelanato, porcelanato. Planetita lanzado a la elíptica violenta por el tendón crispado de la razón obrera, va tensando la historia en un no que revienta en el bravo chasquido de las gomeras, en el bravo chasquido de las gomeras. Porcelanato, porcelanato. Se vayan abriendo caminos y candados, que viene rodando la piedrita neuquina, viene tamizando justicia y razones, viene pidiendo cancha para otra Argentina, viene pidiendo cancha para otra Argentina. Porcelanato, porcelanato, porcelanato. Porcelanato, porcelanato.
Sí, señor. Porcelanato de y por Rafael Amor. Y contanos vos directamente cómo fue lo de la fábrica, porque los obreros hicieron el coro polifónico de los ceramistas neuquinos.
Bueno, la verdad que hablábamos hoy que realmente fue muy muy enriquecedora la experiencia, porque los compañeros que por ahí se presupone o se presuponía que no iban a intervenir por su carácter, digamos, tímido, callado, sin embargo, cuando se les repartió la letra, se tomaron con una seriedad muy grande el hecho de intervenir, ¿no? Y bueno, eso queremos también hacer notar en el trabajo, ¿no? Que no todo es la lucha cotidiana o dura, sino que conozcan también, tal vez sea más interesante en el sentido de fortaleza esto, saber que los compañeros son seres humanos sensibles, con ganas de vivir y también de pelearle a la vida con alegría. Y en alegría y con optimismo, ¿no?
Claro que sí, en este proyecto y en esta en esta actividad concreta de la Avenida Tuya tuvieron y tienen que ver dos compañerazos como el Tuni Castro, como el Chimango Ceballos, que están acá. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo?
Y David Rosa, que no está.
Está laburando, pero está escuchando el programa. Sí. Le mandamos un abrazo muy grande al compañero de Vista Alegre. Tuni, ¿cómo fue todo esto y cómo sigue siendo?
Ah, vos sabés que fue una maravilla poder trabajar. En principio parte todo de la idea del Rafa. Ahora, la cosa es después llevarla adelante. Digo, cómo hay que diseñar, bueno, cómo van a ser las tomas de imágenes, cómo va a ser la toma de sonido. Bueno, se hicieron al fin y al cabo varias. De esto se va a trabajar sobre ello en la selección de imágenes. Ya ayer estuvieron viendo algunas cosas, riéndonos con algunas, y emocionándonos con otras, de compañeros que cantan con mucho entusiasmo la canción del Rafa.
Que uno trajo hasta una
gomera, sí.
¡Qué bárbaro!
Y tiraba las gomitas.
Ah, ¿eso se vio allí?
Eso se filmó, por supuesto. La canción en sí y cada cosa que dice, que va describiendo este asunto de la función de esta piedrita que tenemos acá presidiendo esta reunión. Todo esto se va a seleccionar, se va a trabajar, nombrar al Victorio, al Cufa, a Mijla, que vino tan gentilmente a poner su cámara y su talento como camarógrafa, y agradecer a los compañeros esto que dice Rafa, ¿no?, de predisponerse para una cuestión. En esto vale lo que siempre decíamos por ahí acá en la radio, las dos cuestiones, el hecho real que es el trabajo de los ceramistas con su control obrero sobre la fábrica y todo lo demás, y después el hecho artístico que se desprende de esto.
Claro, ¿no? ¿Cómo esto va a entrar a rodar?
A ver, Cantata Santa María de Iquique, un hecho fue la matanza de los obreros, y el otro, aquello que sirvió para exhumar de
el trabajo olvido, de Advis musicalmente y los Quila Payún.
Claro, que sirvió para, bueno, el hecho artístico provocado por un hecho real.
Sí.
En este caso, los compañeros participando de un hecho real, como es su trabajo en esa fábrica recuperada, y también del hecho artístico que ellos mismos produjeron a través de la obra de Rafa.
Mirá vos, este año se cumplen 100 años de la matanza de Iquique, porque 1907,
exacto,
cuenta el principio, ¿no? Y uno, muchos, entre ellos yo me enteré de lo de Iquique a partir del trabajo de la cantata de los
Quila Payún. Bueno, y algo de eso ocurrió cuando Alberto Cortés, en España, hizo un trabajo sobre Miguel Hernández, ¿no?
Claro.
Y también sobre Machado. Por ejemplo, Las Nalas de la Cebolla se conocieron a través de...
¿Del Serrat?
No, de Alberto. Porque
¿de Alberto también?
La música es de Alberto.
¡Ajá!
O sea, que fue el primero que la musicalizó. Y por el otro lado está... De infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
De Nano.
No, eso es de Alberto.
Sigue siendo de no me digas, la Alberto, música sí, es de Cortés.
Y Las Moscas también es de Cortés.
Mira, yo estaba convencido que era de Serrat.
No. Son de Alberto. Cuando Alberto musicalizó esos poetas que aquí sí se editaban, en sus libros, sus cosas. Yo les contaba en una broma que era a un sereno, que de un portero de casa, le decíamos, don Paco, es verdad que en la época de Franco no dejaban leer a Miguel Hernández ni a ¿cómo se llama?
Machado.
A Lorca. Le decíamos, ¿cómo van a leer si estaban muertos? sí. No, pero... y ese estaba bastante informado, por lo menos sabía que estaba muerto.
Bueno, ¿y cuánta gente se enterará de la experiencia de los ceramistas a través de una obra artística como es la de,
claro,
de Rafa? Digo, para eso sirve el arte puesto al servicio de algunas cuestiones que creemos importantes.
Y un artista popular que se predispone y quiere, y se mete, y mete el corazón, porque uno viéndolo a Rafael ayer y antes de ayer cantando en la propia fábrica muy tempranito allí con sus sandalias, parece la sandalia del pescador,
como dijo el peruano, ¿cómo es?
Guerrero Martínez.
No, apunte un poco más alto,
Pesirroja. Un territorio independiente,
sandalia padre polvo, sandalia del padre, ¿no? César Vallejo, ¿no?
Claro.
Sí, ando con las sandalias, son cómodas. No es que tenga un espíritu franciscano, sino no, de comodidad.
No venga más en invierno, te va a caer de frío. Eso
sí.
Chimango, vos sos parte también de esta movida y te vimos y te vemos muy contento, ¿no?
Sí, en realidad, a ver, por partes. Lo que fue anoche, una cuestión muy, muy particular, casi ritual. Algunos compañeros que cursan letras, que estaban ahí, decíamos qué buen modo de dar una cátedra de literatura universal, de literatura popular, combinada con humor, y por qué no pensarlo como eso, como una cátedra una cátedra abierta
en un habla magna
de literatura universal y popular. Lo de anoche fue verdaderamente emocionante. El aula, más de 200 personas en el aula magna, nos llena de satisfacción, y creo que es lo... Pensaba también en esto que decía Hamlet, Mia Quintana, ¿no? Gente necesaria.
Sí.
Y uno se va de novio con la vida sabiendo que a la vuelta de la esquina hay gente así, tan necesaria. Y a nosotros nos parece tan necesario este Rafael, y tan necesario este Porcelanato, así que hemos estado... Muy gustoso de trabajar en forma conjunta con, desde el negro que prestó, puso a disposición la casa, el CUFA a la cámara, Mirla a la cámara, la buena voluntad, Victoria intercambiando ideas, los compañeros ceramistas, el otro es Silvia que nos predispuso, que nos entregó el auto, el compañero ceramista que filmó, el resto de los compañeros.
El compañero que grabó también.
Claro. Las hormiguitas, ¿no? Como hormiguitas.
Sí, Lucio, también digo, toda esa red de solidaridad que tal vez tendríamos que ejercitar más y practicar. Eso me parece verdaderamente saludable y bueno volverlo a repetir.
Rafa, y en este casi final, yo dejé esto especialmente porque ya lo habías adelantado algo en el 2003 cuando viniste, también en ese primero de mayo histórico. Allí en el colegio en el Don Bosco, si claro, no me equivoco, claro. Y que dijiste que ya estabas pensando en volver. Ahora ya volviste. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué volviste, aunque quizá como pichuco vos, a mí que me preguntas si nunca me fui?
Algo de eso yo siempre digo, yo en la presentación de Batemusas, digo que yo soy como un barrilete que por ahí puedo remontar el vuelo a otros cielos, ¿no? Pero tengo el violín sujeto al ovillo que está más clavado profundamente en la orilla más barrera del Río de la Plata. Soy porteño y esas son mis referencias de la infancia, que es donde uno, según decía Rilke, la infancia es la verdadera patria del ser humano, ¿no? Después vienen un montón de exilios. Pero el destierro me ha dolido mucho, no lo he podido soportar. Lo aguanté porque tenía una familia numerosa que mantener, ¿no? Aguanté muchos años de estar lejos porque había que ganarse un mango y todavía no tenía la posibilidad de venir a la Argentina y pasarme un tiempo por ahí sin ganar un mango para comprar cosas elementales, zapatillas para los chicos, libros. Ahora ya son grandes, ya se han independizado todos. Mi hija mayor es licenciada en letras, profesora. Mi hijo, el segundo, que tiene 30 años, es jugador de pádel, es el número 7 del mundo.
Mira.
Dirige dos clubes en Jaén. Tiene dos nenitos, mis nietitos. Y después está mi hija Delia, que es una excelentísima artista plástica, con mucho futuro, y canta muy bien, la escucharon cantar.
Claro.
Y el más chico, Salvador, es cantor, así que tiene...
Como el viejo.
Sí, tiene en su casa...
Y como su abuelo.
Su propio estudio de grabación, está haciendo su disco. Así que, bueno, ahora le digo a la Pili, ahora yo ya me vuelvo, porque... yo ahora quiero estar en la Argentina y ella, tengo la suerte que me acompaña. Por supuesto que aquel frente de lucha que durante tantos años abrimos con tantos sacrificios lo vamos a seguir manteniendo, sobre todo porque hay mucha gente que nos escribe, que nos quiere, que hemos recorrido palmo a palmo toda España más de 100 veces, o sea, así que no puedo dejar aquello tampoco. Un par de meses al año voy a tener que ir, pese al miedo que me da el avión.
Pero... Mira, y decime, ¿y cómo ves el país? ¿Cómo te sentís? Si bien nunca te fuiste, siempre volviste, pero ahora es distinto desde adentro. ¿Cómo lo estás sintiendo?
Bueno, yo creo que la Argentina es un país que, como todo el continente americano, es codiciado por los diferentes tentáculos del imperialismo, ¿no? Y del capitalismo. Por un lado están las bandas del imperialismo yanqui, propiamente dicho, por otro lado el europeo, después también hay grandes intereses rusos, y los chinos que empiezan a terciar también, ¿no? O sea que... aquí tenemos unos cuantos cipayos en la oligarquía y en la burguesía, que le abre la puerta de adentro a los imperialistas que se están llevando todo. Y por otro lado, encuentro que el pueblo, como en este caso de Sanón, hay un montón de emprendimientos, la lucha de los desocupados, la gente de por ejemplo en Santiago del Estero están los de
Mocase,
bueno, hay infinidad de gente peleándole a la vida, y que es una invitación a la lucha para crear en el futuro una nación soberana y libre. Así que en ese panorama yo me inserto como un trabajador del intelecto, un trabajo intelectual, que si mi primer compromiso es con la poesía, con el arte, con la música, si aparece una reivindicación o una denuncia, es justamente por mi condición de clase. Estoy no pegado, soy parte de la masa popular que lucha por su liberación. Y espero no despegarme nunca.
Y a la gente, a la gente, ¿cómo la ves desde ese 73 que te fuiste a hoy, casi 35 años después?
Bueno, mira, yo hice un gran proceso de, a ver si me sale la palabra, de desidealización. Uh-huh. Un gran proceso. Me propuse no idealizar aquello y insertarme en la realidad tal como raja hoy, objetivamente como es hoy. Así que aquello, no obstante, por ahí, si nos juntamos con los amigos en un bar y vemos pasar la gente, por ahí aflora la Atlántida, ¿no? Sale de adentro del mar y bueno, empezamos a deleitarnos con recuerdos del bar, el bar, ¿cómo se llama? El que está frente del Ramos, ¿cómo es? Donde parábamos siempre, bueno.
¿Enfrente de él?
Del Ramos, en Montevideo Corriente.
Ah, claro, La Paz.
La Paz, de la Viletancia, del Loar, el Roslo Suar, las luchas, las asambleas estudiantiles, bueno, todas esas movilizaciones, bueno, todas esas cosas. Hoy es otra realidad y, bueno, yo en ese sentido no vivo con la idealización de aquel tiempo. Porque no creo que se pueda volver a un tiempo pasado. La vida es de ida. La vida es de ida y no hay regresos. No existen los regresos. Todo es paso al frente.
Pero vos volviste y estás caminando para adelante.
Sí, pero caminé para adelante en este viaje de España aquí.
Claro.
O sea, no lo tomo como un regreso.
Bien.
Lo tomo como una nueva... Yo digo que son pantallas, como los juegos, los videojuegos. ¿Qué pantalla me toca ahora? Esta, ¿no? Y la vivo profundamente.
Rafael Amor, muchas gracias por haber...
Por supuesto hay una venido. Historia, sobre todo en el canto, sí. En la música popular, que no se puede obviar. Pero con ese bagaje, uno no va a esperar que hoy vuelva Tejada Gómez.
No.
Ni los trovadores. Pero uno lucha para que en algún momento se genere un poeta extraordinario como Armando, que cronique la vida, o un grupo, o los grupos, los grupos vocales lleguen a tener la coherencia que tenía que tenían los trovadores con la experiencia de hoy.
Y nosotros la alegría de recuperarte siempre, aunque nunca te perdimos, pero te conocimos no hace mucho, a través del compañero que tengo acá.
Para despedirme, Rafa, vale decir esto. La primera vez que llegó a cantar a Neuquén, vino invitado por los obreros ceramistas. La segunda vez también. Y ojalá que en la tercera vez ya estemos celebrando la expropiación de la cerámica Salón bajo control obrero, que es uno de los reclamos tan sentidos por los compañeros.
Ojalá.
Así es. Y si no, tantas veces vas a venir para que eso se logre.
Son capaces de apropiarla para que no vengan más.
Gracias Chimango, gracias Tuni.
Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias.
Gracias a Pili, que está del otro lado del doble vidrio.
Exactamente, permitime esto. Hablábamos de Rafael, pero nos ha gustado muchísimo poder trabajar en la preproducción y en la producción con Pili. Ha sido un verdadero placer.
Esta compañeraza de Vigo, que ya es de Lanús.
Yo no entiendo por qué a ella le hacen tanto...
Porque es compañera tuya y
sí,
porque vos
es
compañera.
Mía, me pertenece a mí.
Expropiación.
Yo soy casi secano, tierra transida, un territorio triste, desolado, la luna sola. Sin embargo, a mis orillas esperan la creciente, sauces, pájaros. Por eso, porque estoy casi jugado, mi ley es muy sencilla. Si esta noche me aseguran que mañana el mundo se termina, esta noche yo planto mi semilla.
Rafael Amor, señores, ha pasado por aquí y seguirá estando. Salud, Patagonia, hasta la semana que viene.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.